Bueno, bienvenida gente a este nuevo episodio de Frases.
Exacto, después de un tiempito.
Después de un tiempito, porque vos...
Me tomé unas vacaciones y no estuve, pero acá estoy de vuelta.
Acá estás de vuelta y estuvieron buenísimas esas vacaciones.
Estuvo muy bueno, la verdad que sí. Además, volví a descubrir que es muy buenísimo tomarse un mes de vacaciones. Es como el gran reseteo del cerebro.
¿Qué se siente? Yo hace mucho no lo hago.
Y mirá, por un lado se siente muy lindo que la preocupación más enorme del día sea dónde voy a comer y qué quiero visitar o a qué playa quiero ir. Eso es una... Y cuando volví sentí que tenía una... Mi cerebro funcionaba mucho mejor.
Yo creo que necesito ese reseteo porque ya lo vengo exigiendo con pocas vacaciones en el medio, ¿viste? Necesito como...
Pero vos hace muchísimo no te tomás un plazo largo, ¿no?
Sí, sí, hace bastante. Así que lo necesito.
Pues además me parece que hay algo que es... No hay con qué darle. Eso de tener un tiempo... Es como cuando tenés un tiempo largo para leer, escribir. No es lo mismo que tener muchos tiempos cortitos.
No. Es como dormir entrecortado o dormir profundo en la noche. No llego al sueño REM. No llego al descanso REM.
Exacto.
Che, fíjate de acercar un poco el mic.
Ok.
Sí, ahí va mejor. Bueno, ¿te parece arrancar con este nuevo episodio de Frases? Que la gente, yo sé, que está esperando hace tiempo que volvamos.
Y empecemos ya, digamos. Hoy estoy en el vértigo de no sé con qué te vas a venir, pero ahí está intención. La gracia. Tengo ideas, pero puedo equivocarme.
Y para quien no saben, Frases es... este podcast psicoanalítico donde yaceamos psicoanálisis.
O decir que uno de los dos trae una frase. A veces hemos tenido invitados, que hace mucho no tenemos, que el invitado puede traer una frase o traemos alguno de nosotros, y a partir de esa frase vemos que sale. Por eso yacear, porque es improvisar sobre.
Y hoy vamos a revelar la frase que me toca a mí. Yo ya está en el vértigo de no saber la frase que traje. Es de nuestro amigo... Arthur Schopenhauer.
Mira vos, me sorprendiste.
No lo intuías.
No sé, te estás tan entusiasmado con Lacan que dije va a traer una de Lacan.
Lo que pasa es que Lacan, viste que es difícil encontrar una frase para charlar que no sea meterse como en un menjunje teórico enorme, ¿viste?
Sí.
Sí, pero bueno, ya va a venir.
Bueno, pero buenísimo. ¿Cómo se llama el libro?
Este libro tiene un título muy interesante que es El arte de ser feliz.
Y una gran tapa.
Una linda tapa, la verdad, de esta edición de Herder. Que, bueno, es interesante El arte de ser feliz, que lo escriba Schopenhauer, porque no es exactamente el filósofo que se caracteriza por... ser muy feliz.
No, la imagen que uno tiene de él no es de alguien particularmente feliz, aunque, no sé, tal vez lo era.
Tal cual, yo no sé suficiente de su biografía para saber si lo era. Me parece que no, pero bueno, viste, se le conoce como un filósofo pesimista.
Mira si el camino a la felicidad pasa por el pesimismo.
Bueno, algunas de las cosas que él dice en el libro, viste, como... Por ejemplo, una frase que no traje, pero que él da como... distintas reglas para ser feliz. Una de ellas que repite varias veces es que cuando sos joven lo que apuntás es a los placeres y a conseguir cosas, ¿viste? Uh-huh. Y que cuando sos más sabio y más viejo apuntás a que haya menos dolor y menos sufrimiento. Como que sos más cauto con tus expectativas.
Y eso, digamos, te lleva a más o a menos felicidad, según...
Según él, a más felicidad.
Mira vos, o sea que es como más acotada, pero más intensa, tal vez.
Y para él, dice que la búsqueda de los placeres y de las cosas que uno pensaría que le dan felicidad son quimeras, son engaños, son ilusiones, y que en última llevan al sufrimiento. Entonces, en un mood un poco budista, medio te invita a sustraerte de buscar esas cosas y quedarte como en... intentar evitar el sufrimiento y eso, básicamente.
Claro. Temas que retoma Freud en el malestar en la cultura.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Es verdad.
¿Qué decía? Él dice, entre otras cosas, dice eso, que, digamos, a veces, lo mismo que Schopenhauer, ¿no? A veces está la búsqueda de la felicidad y a veces está la evitación del dolor.
Tal cual.
¿No?
Tal
como
cual.
Que son dos posiciones en la vida.
Viste, Freud parece que estaba bastante influido por Schopenhauer y Nietzsche, aunque no lo admita del todo.
Hasta donde yo recuerdo, él había leído a Schopenhauer y no quería leer a Nietzsche.
No quería
y no lo quería leer porque lo sentía demasiado próximo a él.
No quería estar influido por sus ideas.
Exacto.
Bueno, entonces, de las que leí acá, que de hecho yo quería hacer un video acerca de este libro, todavía no lo hice, ya lo voy a hacer. Pero mira, la que más a mí me gustó, la traje para hoy. Y como no es una sola frase, sino que son unos párrafos...
Al tesoro del libro vamos entonces.
Voy a ir salteando unas partes y voy a leer, ponerle que tres párrafos. Espero no sea mucho. Este es un libro póstumo, en realidad. Él nunca lo llevó como a editar completamente y publicar.
Pero estaba en eso, digamos.
Y es un rejunte de ideas.
Apuntes.
Que tenía, sí, y esparcidas por ahí. Entonces... hay muchas cosas que se repiten. El libro como el libro no está muy bien armado, pero las ideas son interesantes. Entonces, para introducirlos, la que voy a leer ahora es como una especie de resumen de la regla número 3, que es el carácter adquirido, ¿sí? Y que él lo diferencia del carácter empírico, ¿sí? Uh-huh. Que básicamente dice que es como que uno viene con una especie de disposición innata como de personalidad y qué sé yo, y que obviamente tiene sus tendencias. Acá esta es la primera vez que está apareciendo el gato en frases, no sé si
no
se
le
ve.
Digas el gato, decirle Jonfru.
Jonfru. Lo vamos a bajar, vení Jonfru. Y lo que dice es que básicamente que además de nuestras tendencias, digamos, como que no nos podemos abandonar a nuestras tendencias y gustos nada más, sino que tenemos que adquirir lo que se llama carácter. El carácter adquirido para él, que es el carácter de... bueno, no lo voy a decir, lo voy a leer.
Dale.
Entonces dice... Si queremos asir y poseer una cosa, debemos dejar a diestra y siniestra incontables otras cosas y renunciar a ellas. Cuando no podemos decidirnos a hacerlo, sino que nos sentimos tentados de asir con las manos todo lo que nos apetece al pasar por delante, como los niños en las ferias, entonces se trata de la tendencia errónea de querer extender la línea de nuestra vida a una superficie. Pues caminamos en zigzag, deambulamos sin rumbo como fuegos fatuos y no alcanzamos propósito alguno. Por eso el mero querer y también poder por sí mismos aún no bastan, sino que un hombre también debe saber lo que quiere y debe saber lo que puede hacer. Solo así dará pruebas de su carácter y solo entonces puede realizar algo con logro. Antes de haber llegado a ese extremo, de hecho no tiene carácter, y aunque en conjunto debe ser fiel a sí mismo y recorrer su camino, es arrastrado por su demonio. Todo esto le pasa porque en las cosas grandes y pequeñas tiene ante los ojos todo cuanto es posible y alcanzable al ser humano, pero sin saber cuál de todas esas opciones es para él la única apropiada y realizable, e incluso la única que puede disfrutar. Por eso, envidiará a más de uno por su situación y circunstancias, cuando éstas solo son apropiadas para el carácter de esos otros y no para el suyo, y en las que se sentiría infeliz y ni siquiera las soportaría. Pues tal como el pez solo se siente bien en el agua, el pájaro en el aire y el topo debajo de la tierra, así todo ser humano solo se siente bien en el ambiente que le es apropiado. Sí, creo... Algo corto. Creo que tu mic...
Ahí va.
Ahí va. Bueno, esa es la
querías,
frase.
¿Y querías leer otro párrafo o ya leímos
no,
todo?
No, ahí ya leímos
todo.
¿Leo otra vez?
¿A qué te parece si empezamos a hablar? Sí. Y eventualmente, porque como es largo, ¿no?
Sí, sí, me parece bárbaro.
A ver, yo... Me parece súper interesante la idea del carácter, no como algo que uno tiene, sino como algo que uno... Bueno, no sé si sería la palabra que él usaría, ¿no? Pero algo que uno logra.
Adquirido, dice.
Claro, bueno, ok.
Adquiere.
¿No? Y me parece que también, digamos, yo lo llevaría, porque soy psicoanalista y no filósofo, ¿no? Que me parece que me hace pensar algo que muchas veces, incluso creo que algunas hemos hablado, ¿no? Que es, ¿qué entendemos por deseo?
Buenísima pregunta.
¿No? Digamos, uh-huh. Cuando, digamos, hacer lo que uno quiere, me parece que si uno, ahí creo que podría estar bastante en sintonía lo que estoy pensando con lo que entiendo que dice Schopenhauer, ¿no? Hacer lo que uno quiere me parece que no es, a mí no me parece interesante, que es, digamos, darte el gusto del placer inmediato. Porque eso me parece que te deja en un nivel muy paupérrimo de desarrollo subjetivo. No sé si es la mejor manera, se me ocurre decirlo así uh-huh. ahora, ¿no? No sé si es exactamente la mejor manera de nombrarlo. No, pero quiero decir que de correrse de una idea que a mí me parecería muy ingenua de deseo, que sería que deseo es todo el tiempo tener placer. O sea, no confundir deseo con placer.
Claro. Con, ¿no? Con los anhelos, la apetencia uh-huh. que aparece ahí.
Digo, hacer lo que uno quiere, y a mí me parece que lo que dice Schopenhauer, que por otra parte, hasta donde yo sé, está, digamos, en una larguísima tradición filosófica, ¿no? Que hasta donde yo... Ese fue John Fru.
La puta madre.
¿Qué hizo?
Gato, te vas.
¿Por dónde andaba?
que viene de una larga tradición filosófica,
claro, que es que hacer lo que uno quiere, y ahí yo creo que metiría, bueno, es el título del libro más importante, ¿no? La palabra voluntad, ¿no? Digamos, me parece que la voluntad me parece que es, o yo elegiría a veces llamar voluntad al deseo encauzado con un propósito un poco más interesante que el placer inmediato. Digo, hacer lo que, suponete, realizar un deseo puede implicar muchos sacrificios de otros deseos, ¿no? Primero que, claro, a veces un lío que se nos arma, me parece a mí, en el lacanismo, yo esto, algunos lo hemos hablado, son los singulares. Uh-huh. Porque, digamos, ojalá hubiese el deseo. O sea, hay, como bien dice acá Schopenhauer, hay una multitud de deseos en la vida. Que sea, yo en este momento podría querer estar... no sé, tomando una cerveza en un pub. Uh-huh. Pero si quiero hacer este video con vos, que quiero hacerlo, bueno, no estoy tomando la cerveza en pub, después podemos ir también, pero, uh-huh. pero digo, hacer lo que uno quiere, digamos, implica un trabajo sobre si esto que le llama carácter, ¿no? Creo que incluso carácter tiene, digamos, la misma raíz que, ¿viste? Que es la misma raíz que el carácter, cuando se habla de los caracteres en la imprenta, por ejemplo, es eso, uh-huh. la marca, ¿no? Y también me hace pensar en algo que en el último Foucault, que en realidad, leyendo a la filosofía griega y romana, trabaja mucho esto del trabajo de sí, ¿no? De esta idea de hacer de sí mismo, de hacer sobre sí mismo un trabajo que, entre otras cosas, implica no dejarse arrastrar por las pasiones. Bueno, ahí yo pondría, ahí creo que también lo problematizaría en el sentido que tampoco me parece que se trata de, digamos, de anular absolutamente las pasiones. Uh-huh. Pero tampoco me parece que se trata, ahí sí acordaría totalmente con Schopenhauer, de todo el tiempo estar detrás de esos espejismos, porque realmente hay algo de espejismo. O sea, eso que el placer tiene algo de espejismo y que muchas veces no te da, no es para tanto como vos, como puede parecer en el momento, eso es tal cual.
Yo coincido en eso con Schopenhauer, sí.
¿No?
No sé si lo haría lo mismo que él dice de renunciar a toda búsqueda de placer y quedarme con no sufrir tanto.
No, yo no estaría de acuerdo con eso.
Creo que no, viste, hay que ver cómo se da el desarrollo de mi vida después, pero
yo
sí.
Hasta donde yo llegué, digamos, sigo aspirando a que la vida tenga Bueno. Que la vida no solamente sea escapar del sufrimiento. Me parece triste una vida centrada solo sobre evitar el dolor.
Suena un poco triste, la verdad. Sí.
Incluso me parece que ciertos placeres implican, y yo elijo eso, aceptar cierto dolor.
Eso está buenísimo.
Pero, justamente, no tontamente por no poder decirle que no a nada, sino tal vez elegir, bueno, corro el riesgo de que esto me genere un dolor porque creo que vale la pena.
Elegí tus dolores. Es como cuando te dan de tomar, que te dicen, elegí tu veneno. Tenés que elegir tus dolores. Bueno, me desvío un segundo. ¿Sabés lo que él dice, digamos, cuando él dice como de abandonar la búsqueda del placer y de quedarse como en evitar el sufrimiento? Él dice que se da eso espontáneamente cuando uno abandona como cierto estado egoísta y narcisista, donde busca como su placer individual y qué sé yo, y cuando empieza a tener lo que él llama conmiseración, como compasión por los otros, le parece como vulgar la búsqueda del placer individual y como más bien como que conecta tanto con el sufrimiento de los demás como para hasta hacerlo propio, esta es la teoría de él, que eso te lleva naturalmente, vamos a decir, a una renuncia casi ascética, así medio mística. A través de la conmiseración, ¿viste? Como medio dedicarte a ayudar, ¿viste? No sé si lo dice con esas palabras, pero medio que va por ahí lo que él plantea, lo cual es loco, ¿viste? Porque por un lado es súper pesimista, pero después tiene como toda esa beta más comunitaria, ¿viste? Y de amor al hombre, en un sentido.
Sí, pero digo, cuando ahí me pasa que el problema de que problema no, como a mí me pega esto de la conmiseración, es que pero que solo conectas con el sufrimiento del otro, no conectas con la alegría del otro, no
Ah, eso está
conectas con el
bueno.
disfrute del otro. O sea, sí estaría totalmente de acuerdo que los vínculos con otros enriquecen totalmente tu vida. Sí estaría de acuerdo en cuando tus seres queridos, o no sé, si tus seres, a mí no me da para que la humanidad sea mi ser querido, pero eso va en cada uno, que conectes también con pero también con el dolor, ¿no? Porque en esa visión parecería ser que, digamos, solo conectas con el dolor del otro y nunca conectas con el disfrute. O sea, bailar con otro, ¿no? Salir a divertirse con otro también es una manera de apertura hacia el otro. O
Está
sea,
buenísimo. Sos muy capo, sí, estoy de
claro.
acuerdo.
No me compro esto de que tendría que ser o mi placer o la conmiseración. Me parece que así como me alegra el placer del otro, digo, supongo que para el otro también es una alegría si me ve la gente con la que tengo vínculos, que nos queremos, también se alegra de que disfrute yo, como yo me alegro de ver disfrutar a la gente que quiero.
Se supone que sí. Está buenísimo. Y yo creo que a lo mejor no se enfoca en disfrutar con el otro porque para él como los placeres son ilusiones y son espejismos, entonces capaz ya lo descarta de
Claro,
su forma de
bueno,
pensar.
ahí retomo, mira, viste que Nietzsche, hasta donde yo sé, fue discípulo, pero después se distanció bastante
En
de
eso es
Schopenhauer.
opuesto, sí.
Claro, porque es una visión realmente, esa sí es una visión muy pesimista, ¿no? Digamos, es cierto que el placer, y eso creo que se ve mucho en el erotismo, tiene algo de espejismo, pero también le da un sentido muy fuerte a la vida. Digamos, cuando tenga algo de espejismo. Me parece similar al error, para mí error, de Platón cuando dice, echemos a los poetas de la ciudad porque mienten, porque la poesía es una mentira. Pero esa mentira, primero que es un quilombo decir que es verdad y que es mentira, pero además, digamos, además no creo que sea mentira y además, digamos, embellecen la vida.
La verdad tiene estructura de ficción.
Claro, por ejemplo, acá estamos tomando una copita de vino. El vino nos va a dar la verdad, la vida. No, pero es lindo. Compartimos ese momento, lo disfrutamos.
Total.
Digamos, no estaría tan de acuerdo en esa cosa de, digamos, no porque no tengan algo de espejismo, pero también habría que ver, mira, ahora que lo estamos hablando me haces pensar esto, ¿no? También se le podría, nos podría preguntar, ¿es espejismo respecto de qué ilusión?
Él diría respecto de la promesa de felicidad que te lleva a buscarlo.
Claro, pero me parece a mí que hay un espejismo respecto de una premisa de una felicidad inconmovible y absoluta. Porque uh-huh. alguna felicidad te dan los placeres, es mentira. O sea, a mí sí, me dan alguna felicidad. Sí.
Voy a escuchar. Por eso los busco todavía.
Claro, supuestamente, no sé, digo cosas que se me ocurren de mi vida cotidiana. Escucho música, me da placer. Eso hace que ya sea feliz para... No, pero no creo que haya nada que haga para que sea feliz para siempre y de manera inconmovible. Claro. Que es una aspiración a veces que está dentro, viste, del discurso de la filosofía.
Sí, sí. vuelvo a lo anterior.
Vamos.
Sí, me parece buenísimo lo que destacaste de cómo diferenciar el deseo de, no sé qué serían los otros, como los otros deseos o las apetencias, las voluptuosidades de nuestra alma que nos pueden distraer en el camino y que lo que plantea Schopenhauer es que nos pueden desviar, viste, como si fuésemos una hoja en el viento que es llevada uh-huh. por todas las cosas que se nos pasean ante nuestros ojos. Él dice, solo con que lo quieras y puedas, no tenés que ir por ahí necesariamente si querés ser feliz. O sea, lo que vos tenés que hacer es poder diferenciar dentro de todo lo que querés y podés, qué es lo que va con vos, ¿no? Eso es lo que él plantea. Y entonces ahí está el carácter, que él lo plantea en términos muy absolutos, que yo creo que como psicoanalistas uno nunca piensa que se conoce definitivamente a sí mismo. Esa es la objeción que le podemos hacer, porque yo acá seleccioné, pero él después dice como te tenés que conocer tipo a la perfección y con precisión y saber básicamente con certeza qué es lo que querés, ¿viste? Uh-huh. Ahí yo creo que nosotros podemos poner bastantes peros, porque uno nunca se llega a conocer así, y en el camino de uno ir encontrándose, hasta puede ir variando también, hay etapas, viste, en la vida, pero rescatando lo que para mí es atinado de lo que dice, que vos bien marcaste también, es eso, que realmente hay un valor muy grande en poder distinguir qué es lo que uno más quiere, como para poder restringirse y sacrificar eso a ese propósito. Y no dejarse llevar, también él dice, por ejemplo, con... No sé, lo que uno ve de los demás, que uno dice, che, estaría re bueno eso, pero primero capaz no está en tu poder y capaz no te hace feliz también a vos. ¿Viste? Uno puede imaginar que la felicidad está en cosas que ve de los demás, pero hay que ver si realmente eso te haría feliz a vos. Para nosotros, por ejemplo, yo creo que Schopenhauer no lo dice así, pero uno está tan atravesado por las demandas, ¿viste? Adquiridas en su historia edípica o en su historia cultural y qué sé yo, que muy fácilmente se puede trocar por el propio deseo seguir ciertas expectativas sin saberlo.
Sí, mira, ahí se plantea algo que vos fíjate que en el texto él decía algo así, no me acuerdo obviamente literal, ¿no? Pero dice cuando uno sabe lo que quiere, y yo creo que para mí esa es la trampa del obsesivo. ¿En qué sentido? Digamos, me parece que es cuando uno decide lo que quiere, no es sabe. Me parece que ahí el obsesivo que espera muchas veces en análisis, ¿no? El día que sepa lo que quiero, lo voy a hacer. Que también está esto que no llegamos a ver, que decís que Schopenhauer también tiene esta idea de conocerse tipo... digamos, sin
lagunas.
Como una conciencia totalmente transparente a sí misma. Y eso me parece que es... No sé si le pasó a este hombre. Evidentemente, él hizo muchas cosas. Pero muchas veces es la procrastinación al infinito, ¿no? Y la otra cosa que me parece que estaría re lindo para charlar con Schopenhauer, si tuviésemos algún modo, es cómo piensa él, o a lo mejor vos lo sabés, qué es eso de lo que va con uno, ¿no? ¿Qué quiere decir que va con uno?
Déjame tratar de recordar a ver qué leí en este libro. No, a ver, lo que se me ocurre es... Son cosas que creo que uno tiene seguro la experiencia en su vida, si ya vivió algunos años, de pensar que le gusta algo... Y vivirlo y decir, sí, está bueno, pero...
No era para tanto.
No era para tanto. Yo prefiero una vida Más tranquila, suponete. O prefiero, en vez de la típica, ¿no? Que creo que es la, para mí lo que le debe pasar a muchas personas. La fiesta es muy atractiva en un momento de la vida. Y siempre está bueno. Pero también, por lo menos a mí me ha pasado que en un momento decís, bueno, o sea, sí está bueno, pero a mí me gusta mucho más mi pasión por el psicoanálisis y por, no sé, la divulgación o por el pensamiento, o mi trabajo, ayudar a gente a leer, ¿viste? Y qué sé yo. Y esas cosas, por la limitación que hay de energía y tiempo y cosas que se excluyen entre sí, tenés que elegir,
¿viste? Absolutamente. Sí, lo que pensaría, si, digamos, que cuando él habla de estas distracciones, tampoco haría un planteo extremo. O sea, me parece que un poco de distracción hace muy bien en la vida. O sea, una cosa es que te la pases distrayéndote, como, es una demanda a veces de algunos pacientes, ¿no? No sostengo nada, digamos, finalmente no hago nada, es un tema. Pero alguien que obsesivamente solo se dedique a una sola cosa y qué sé yo, a lo mejor es feliz, pero a mí me parece que también puede haber una, como una combinatoria de momentos también de que a mí me hace falta, o sea, en determinado momento, bueno, boludear.
Primero estoy de acuerdo.
Yo veo series muy malas a veces para
obvio,
que llamo de lavado de cerebro. O sea, no quiero estar todo el tiempo en un nivel sublime.
Bueno, pero eso es parte de conocerte a vos mismo.
Claro.
Vos necesitas cada tanto ver una serie que...
Todos los días, para decirlo.
Y hay otras personas capaz como que te digan, no sé, Elon Musk, que la verdad no conozco de su vida, pero me imagino que a lo mejor el chabón, no sé cuánto tiempo
está dedicado pasa a sus negocios 100%.
Y capaz está dedicado a sus negocios 100%. Y estoy seguro que hay gente que tiene ese nivel de obsesión y es lo que necesita. Y otro necesita...
Total.
Qué sé yo, como Michael Jordan, fumarse un habano, ir a jugar al golf. Y viste que él tenía todo un tema con apostar.
No, no sabía.
Sí, como que tuvo quilombos en su momento porque como era la figura número uno del deporte en Estados Unidos y bueno, en el mundo también muy famoso, había un montón de comerciales de tipo Be Like Mike, ¿viste? Como sé como Mike, como el ejemplo. Y de repente descubrieron que el chabón era medio ludópata. Nunca llegó a o sea, perdió mucha guita, pero como tenía,
pero tenía mucha
guita, como que había argumentación de ¿lo tiene controlado o no lo tiene controlado? Pero bueno, él necesitaba eso, ¿viste?
Bueno, ese es otro punto súper interesante, ¿no? Que sería... Bueno, lo digo a mi modo, digamos, tal vez estoy hablando más de mí que de otra cosa, ¿no? Pero ¿uno quiere una vida donde todo esté controlado? ¿O hay una cuota de descontrol que permite justamente, digamos, que el control, que lo otro esté controlado, que puedas alcanzar tu deseo también?
Yo pensaría que alguna cuota de descontrol tiene que haber, porque yo me volvería loco, por más de que yo tengo bastante control sobre bastantes cosas, pero yo también necesito esa cuota de descontrol. Mismo el otro día hablaba con un amigo que me decía de alguien que, nada, estudia un montón, da charlas, escribe libros y que se dedica full time, viste, como varias semanas a eso. Y después a lo mejor necesita parrandear también por una buena cantidad de días. Y eso capaz también es parte de conocerse el
claro,
carácter.
Claro, de cómo armó su equilibrio, claro.
Cómo armó su equilibrio, claro.
Claro. Y también me intriga ahora, con esto que leíste, no sé si está en el libro, no sé si lo leíste, ¿qué lugar tiene lo erótico para Schopenhauer en esta ecuación?
En el otro libro, que yo ya hice un video al respecto.
Véanlo.
Está bueno, es que se llama Amor, Mujeres y Muerte. El título ya es muy atractivo, ¿viste? Y, cuando...
¿Ese título lo puso él o es otra póstuma?
Creo que lo puso él. Ahora me haces dudar, pero bueno, es buen título. No, creo que es una compilación de varios ensayos, ¿viste? Como de varios textitos que él puso. Y bueno, hay uno de...
¿Y el editor le puso el título?
Creo que era algo así. Como que hay uno del amor, otro de las mujeres, otro de la muerte y los dolores del mundo. Y como que los agrupó medio en... del sexo, es lo que dice básicamente, es que es una quimera, que es una ilusión. Él usa la palabra quimera, por eso la estoy usando mucho. Y dice, en esto es muy, yo creo que del espíritu de la época, que él dice que la sexualidad en realidad no es un, vamos a decir, una pulsión, un impulso del individuo.
Sino de la especie.
Sino de la especie, él lo llama el genio de la especie, que a través nuestro nos hace creer que es nuestro impulso y nuestro deseo, pero en realidad satisface a la especie. Y vivimos tan apremiados por ese impulso, porque obviamente es más importante la especie que el individuo singular. Entonces, casi que lo más importante para las personas son las historias de amor. Uh-huh. Y él dice que es porque el genio de la especie nos engaña, haciéndonos creer que ahí está la felicidad última, pero cuando la concretamos, medio que el genio de la especie nos suelta la mano y nos dice, bueno, era esto. Gracias.
Bueno, arreglate. Pero si estuviese acá el señor Schopenhauer, sí, le preguntaríamos, ¿cómo mete el amor homosexual en esta genio de la especie? Ya tenemos un problema.
Yo lo argumenté eso en el video que hice, porque él lo plantea muy en términos de reproducción, ¿viste?
Claro. Pero creo que ahí toca un punto ahí que también es súper interesante y yo creo que es una gran enseñanza de cómo al menos yo entiendo el psicoanálisis y de Lacan en particular. Es que el deseo nunca es del todo de uno, ¿no? El deseo es el deseo del otro, digamos, lo que se resume en esa frase. Creo que implica que incluso, digamos, entre mandatos y deseos, si uno creyera que hay una división tajante, para mí es mentira, o sea, porque finalmente como lo que te funda son los mandatos del otro, digamos, nunca tus deseos están del todo desligados de, digamos, de lo que es el mandato del otro que te fundó. Entonces me parece que sí tiene razón, tal vez se hace la ilusión, no lo sé, no lo leí, de uh-huh. que podría haber un deseo absolutamente propio, pero eso es un planteo desde el punto de vista psicoanalítico muy yoico. Porque el deseo sí. siempre va a estar articulado al deseo, no hay otra posibilidad, vos no vas a no podés desear por fuera de eso. Digamos, que no puedas desear por fuera de eso, no estoy diciendo que no puedas hacer tu propia combinatoria y tu propia elección. Sí, claro que sí, eso sí. Pero es, digamos, las cartas que se repartieron son esas. Después, ¿qué juego se hace? Ahí sí. Digamos, y puede ser que en el camino obtengas cartas que no estaban en el juego originario. Eso sí puede ser.
Está buenísimo. Ese es un punto grosso de la teoría de Lacan y que creo que en esa época no se llegaba a plantear de esa forma. Creo que faltaban los sistemas de pensamiento para poder pensarlo. Pero estoy re de acuerdo. Primero que es muy difícil separar demanda y deseo, como vos decís. O mismo uno puede ser contagiado por el deseo de los otros y que el deseo propio, entre comillas, surja de esa transmisión. Uh-huh.
Y en ese contagiado, fíjate que ahí la metáfora que se te ocurrió es como médica. También uno puede decir que tu deseo puede ser enriquecido por el deseo de los otros.
Totalmente. Y por ejemplo, Lacan dice algo que yo también lo encuentro en la clínica y que tiene que ver con lo que dijiste antes, que es que algo muy típico del obsesivo es que en algunos casos se les plantea esta especie de, vamos a decir, compulsión o idea neurótica de decir, che, pero yo quiero saber cuál es mi deseo y que esté bien separado nítidamente del otro.
Total, y eso es...
¿Pero es mi deseo o es del otro? ¿Viste? Y justo en el tema del contagio, que para el obsesivo es un tema porque puede tener varias manifestaciones con el tema de los contagios. Eso también, ¿viste?, ayuda a la procrastinación muchas veces y a la duda obsesiva, como querer asegurarse, como vos dijiste, de que el deseo es suyo y que no viene de ningún otro lado que sea suyo.
Claro, y eso es eso sí que es una la trampa del obsesivo.
Sí. Ahí yo hago psicoeducación. el otro día lo hice con un paciente y le digo, mira, desde la teoría de Lacan, porque además justo era un paciente obsesivo que como a veces pasa, le gusta leer teoría, entonces uh-huh. sabía, viste, cosas de Lacan, tiene cierta transferencia con Lacan. Yo le digo, desde la teoría de Lacan no existe esa cosa como un deseo propio, no, es imposible dividir, viste, estamos...
Claro, ¿y qué te dijo?
Creo que lo alivió con la cara.
Mira, se me ocurre un ejemplo, por decir una cosa trivial, pero para mostrar cómo, digamos, el deseo no es pura repetición, ¿no? Que a veces en Freud podría hacerse esa lectura, uh-huh. sino que bien, como dirían Deleuze es repetición y diferencia. A mí en principio no me gustaba el sushi. Pero a mi hija le encanta. Entonces, yendo a comer sushi con mi hija, yo lo hacía en primera instancia por diferencia con ella, después me empezó a encantar a mí también. O sea, si no hubiese sido porque a ella le encantaba, o bueno, digamos, a lo mejor hubiese sido otra persona en mi vida, pero digo, ahí dejarme llevar por acompañarla en lo que ella quería hizo que ahora me encanta. O sea, mi vida se ha enriquecido, mi presupuesto tal vez se ha empobrecido, pero no importa. Pero, pero es una distracción muy bella el sushi, ¿ves?
Y mirá qué interesante, contrario a lo que uno podría suponer, acá tu hijo te transmitió el deseo.
Claro.
Y no al revés.
Exacto. Que eso también está buenísimo, ¿no? ¿No? Mostrar que estas redes de deseo no son necesariamente jerárquicas, ¿viste? Yo creo que si uno está abierto, los hijos enriquecen un montón tu vida. Que, digamos, los amigos, digamos. Hay cosas que en primera instancia a mí no me llaman la atención hasta que alguien, qué sé yo, por ejemplo, yo no escuchaba Red Hot Chili Peppers. Hasta que vos me lo hiciste notar y dije, ah, están buenos. O sea, pero si no hubiese mediado tu deseo, no se hubiesen cruzado en mi vida. Y eso enriquece mi vida, porque es más música que disfruto que si no lo hubiese disfrutado.
Me encanta saberlo, ¿no? Me parece re lindo. Y ahora tengo a mi gato que se llama John Frum.
Exacto. Que John ahora, desde que hizo el lío, se portó bien. Se dio cuenta que le había cagado mal, ¿no?
Che, lo nombré y maulló, ¿no?
Yo no escuché el maullido, pero...
Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos para
terminar,
¿no?
Pasados, pero con felicidad, porque realmente me parece re interesante como disparador el texto de Schopenhauer.
Qué bueno, qué gusto.
Bueno, además, sí, antes que termine, quiero decir que yo nunca he leído a Schopenhauer, si bien he tenido la ilusión de hacerlo, pero no. Pero ha influido mucho en gente que yo admiro mucho. O sea, básicamente influyó, digamos, fue autor decisivo en la vida de Borges y en la vida de Wagner.
Ah, zarpado.
Los dos dicen que su vida es un antes y un después de leer Schopenhauer.
Mirá vos.
O sea, que se nota que es alguien que a veces ha tocado muy fuerte a ciertas subjetividades.
Y había sido el texto de Voluntad y Representación.
Uh-huh. Ese.
Lo tengo pendiente, eso. Lo tengo, pero lo tengo pendiente. Lacan me está tomando.
Claro, pero ¿ves? Esto de la conmiseración que vos decís, bueno... Parsifal, que es la última obra de Wagner, se trata totalmente de eso.
Mirá vos.
Y bueno, es increíble.
Bueno, gracias por habernos acompañado a este episodio de Frases. La verdad que salió buenísimo. Buen retorno. Volviste renovado.
Exacto, viste el reseteado. Y bueno, haremos próximos.
Haremos los próximos. La próxima, si no tenemos ningún invitado, yo estaré en el Vértigo. Josh, vos traerás una frase.
Claro. O habrá un invitado, ¿quién dice?
¿Quién dice? Bueno, dejen aquí abajo sus
comentarios
y demás. Y nos vemos la próxima.
Hasta pronto.